En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la sección personajes y su compromiso estamos con la compañera Florencia. Buenas tardes, Florencia.
¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
¿Y de qué nos vamos a ocupar hoy, Florencia?
Hoy vamos a hablar de Elvira Rawson de Dele Piane.
Bien, ¿cuál fue la razón que te llevó a ver a esta señora dentro de la historia y por qué lo vamos a desarrollar?
Quise hacer una mujer una vez, preparar una chica que luchó por los derechos de las mujeres. En estas semanas, bueno, que se estuvo debatiendo el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, en el Senado, así que me pareció importante preparar a alguien que luchó por nosotras.
O sea, que es un personaje feminista.
Sí, una de
en épocas las feministas en que,
más importantes de principio del siglo. Sí.
Claro, nació en
1867, un 19 de abril.
Ajá.
En Junín.
Sí.
Se fue a vivir a Mendoza, de chiquita, a los 6 años. Ahí hizo el secundario y se recibió de maestra. Y con 18 años se vino a vivir a Buenos Aires con la idea de estudiar medicina, que no era lo más común en ese momento. Y la familia no estaba de acuerdo, le quitó todo el apoyo económico. Ella vino, se puso a trabajar como maestra en una escuela. No la dejaron anotarse porque no tenía el título de bachiller, así que tuvo que preparar 9 materias para tener el título, las preparó, las rindió en tiempo y forma. Se anotó en la Universidad de Buenos Aires y logró ser la segunda mujer recibida de médica en la historia, en la UBA.
Sí, esta mujer, feminista, militante política, tengo entendido que adhiere a los postulados de, en ese momento, el radicalismo, ¿no?
Sí. Su primer acercamiento fue durante la Revolución del Parque. En 1890 ella estaba estudiando todavía, hacía las prácticas en el Hospital Rivadavia. El 26 de julio empieza la lucha y ella arriesga su vida, va a la Plaza Lavalle donde estaban peleando y monta una especie de hospital de guerra. Tenía la orden del hospital de que solo podía atender a los heridos que pertenecieran al gobierno. Y desobedece, atiende de ambos bandos y después es premiada por Leandro Alem, le regala un reloj de oro y la lleva, bueno, a lo que es la Unión Cívica primero, la Unión Cívica Radical después, donde empieza a militar, pero siempre de forma bastante esporádica, inorgánica. Sí.
Ella tiene otro título, como médica, o se complementa con otro título. Tiene que ver con higiene y puericultura. Es profesora. ¿Cuál es la diferencia?
Ella hace su tesis de doctorado con temas de la mujer. Apunte sobre higiene de la mujer. Plantea por primera vez cuestiones acerca del periodo, del embarazo, que ya no lo ve como una enfermedad, que era lo que se planteaba antes. Incluso temas de sexualidad femenina también, que era muy revolucionario para la época. Y orientó el ejercicio de su profesión siempre hacia la mujer, hacia el embarazo y hacia los niños también. Tuvo un cargo en la parte de salud y también influyó mucho en educación. También llegó a imponer varias de sus ideas. Por ejemplo, la copa de leche, que siempre suena, de hace un montón de años, bueno, fue de ella la idea de implementarla.
La copa de leche en las escuelas primarias.
Sí.
Sí, sobre todo en periodos donde el chico, primero que la clase trabajadora no llegaba a la secundaria o no llegaba a la universidad seguro porque era elitista, y después que la alimentación de en esos momentos de crisis, de mucha crisis, estamos hablando del 25 para adelante, uh-huh, pasaban hambre la mayoría. Tiene una socia, una aliada en el camino muy... de mucho más reconocimiento por ahí que el de ella, ¿no?
Sí, Igualmente, antes de Suñón, vos me estás hablando de Alicia Moró de Justo.
Sí.
Sí. Juntaron, digamos, la Unión Feminista Nacional, que era de Alicia, con su partido feminista propio. Se juntaron en 1919 y crearon una asociación pro derechos de la mujer. Qué feo, ¿no? Pro derechos de
la
mujer.
Bueno, pero no te olvides que en ese momento era, por lo como mínimo, tratada como un niño. No tenía derecho de voto.
Sí.
Para vender tenía que tener el permiso de los padres o del marido. No, se divorciaba solamente si el marido quería. No existía.
Por eso ya había planteado antes, en 1910, que se organizó el primer Congreso Internacional Feminista. Planteó un montón de temas, entre ellos el divorcio vincular, la separación de bienes, que la mujer pueda conservar su autonomía después de estar casada, que pueda hacer lo que quiera, muchas cosas muy interesantes. Y después, cuando ya se junta con Alicia Moró de Justo, empiezan a plantear el tema del sufragio,
sí,
acceder al voto. Hicieron incluso unos comicios como un simulacro de votación.
¿Y qué año los hicieron? ¿Tienen presente?
Creo que en el 19, que fue cuando... A ver, dale.
No, no, fueron, no tengo presente, por eso te pregunto.
1919.
Mirá, bien, pero ¿por qué pensás que está un poco como ninguneada en la historia?
Y no sé, tuvo que esperar bastante para ver logradas sus ideas. Recién en 1951 se logró el voto femenino, así que pasaron casi 30 años desde que lo planteaba.
Sí, 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 tenemos en cuenta que cuando vos me estás hablando de 1910, de 1990,
empezó, sí.
Hasta 1916 la oligarquía era la que elegía a los presidentes, no había voto directo ni nada, y después hasta 1951 la mujer no pudo votar. Era grosso lo que hacía, ¿no? De mucha importancia.
Sí, pero sirvió su lucha porque lo pudo ver. Murió en 1954, así que aunque estaba viejita, pudo verlo.
¿Qué es lo que queda para redondear esta biografía en cuanto a su compromiso con la historia y demás?
No, me deja pensando con esto de que el Senado no aprobó la ley, que sirve igual. Toda la lucha, todo lo que se hizo sirve. No fue ahora y bueno, será en algún momento, esperemos no tener que esperar tanto como le pasó a Elvira, pero que podamos conseguir más derechos pronto.
Sí, en los 5 días posteriores a la negación en el Senado murieron, que se sepa, por lo menos 3 personas, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno, con más razón hay que seguir luchando.
Sí, bueno, pero la movilización de todos, todas y todes es lo más importante, que es lo que se logró. Vamos a lograr lo que se sancione. Bueno, te agradezco y nos vemos la semana que viene con otro personaje o
con otra cosa,
u otro tema.
Chao.
Efemérides en La Victoriosa. 27 de agosto, día de la radiodifusión, en recuerdo de la primera transmisión radiofónica realizada desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Sus impulsores, conocidos como los locos de la azotea, fueron el médico Enrique Telémaco Susini y sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. 1635. Muere el poeta, novelista y dramaturgo español Félix López de Vega y Carpio. 1770. Nace el filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los representantes del idealismo. 1920. La Sociedad Radio Argentina efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica del país. 1994. Muere en Buenos Aires Roberto Polaco Goyeneche, popular cantante de tangos. En 1944 inició su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Caplum y en 1956 se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consagró más tarde como cantante solista. 28 de agosto. Día Nacional de la Ancianidad en recuerdo de la proclamación de los derechos de la ancianidad por parte de Eva Perón en 1948, que fueron incorporados a la Constitución luego de la reforma de 1949. 1749. Nace en Frankfurt el escritor, poeta y dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe. 1821. El general José de San Martín declara extinguidos la mita, encomiendas y otras contribuciones que pesaban sobre los indígenas. 1945, aparece el diario Clarín. Fue fundado por Roberto J. Noble, quien fue también su primer director. Desde ese momento, Clarín miente al servicio de intereses cipayos. 1948, Eva Perón proclama los derechos de la ancianidad. Un año después serían incluidos en la Constitución Nacional y más tarde tomado como ejemplo por 56 países integrantes de las Naciones Unidas. Estos derechos incluían, entre otros, los de asistencia, vivienda, alimentación, salud, vestimenta, trabajo y respeto. 1963. Martin Luther King pronuncia su famoso discurso «Tengo un sueño» en favor de los derechos civiles de los negros frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C., Estados Unidos. Efemérides en La Victoriosa.
Parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando.